Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 23 de octubre de 2022, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill. Y muy bien, en el aspecto cultural, Daniel, nuestro colega Daniel todavía no está de regreso, pero sí estará el próximo domingo. Y en otras materias, en materia de cine, se anunció esta semana el programa para el Festival Cinemanía, es el próximo festival que viene aquí a Montreal. El festival tiene lugar del 2 al 13 de noviembre. Este es un festival que presenta películas en francés, es un festival de cine francófono, con películas hechas entonces en Francia, naturalmente, en Bélgica, Suiza, por supuesto aquí mismo en la provincia de Quebec, y también en Luxemburgo. Justamente Luxemburgo va a ser el país sobre el cual este festival se va a focalizar este año. Bueno, yo conozco una de las películas y que la recomiendo, es la película L'Origine du Mal, El origen del mal sería. Esta es una película que está dirigida por Sébastien Marnier. Es una coproducción de Francia y Canadá. Yo tuve oportunidad de verla en el Festival de Toronto y me pareció una película muy interesante porque es una película en la que no hay buenos. Eso es lo interesante de la historia. Pero tampoco la gente es mala de por sí. Eso es lo interesante, sino que hay una serie de juegos de interplay ahí bastante interesante de ver. Esta película entonces que se va a presentar el 10 de noviembre a las 18 horas en el Cinema Imperial. Así que les recomiendo que vayan al sitio web del Festival Cinemanía, que es justamente www.festivalcinemanía.com, y ahí podrán ver todo el programa, todas las películas que se presentan. Y la mayoría de ellas, o prácticamente todas las películas, están en francés, naturalmente, pero con subtítulos en inglés. Así es que una oportunidad de ver cine en lengua francesa. Bien, y yendo a los titulares de esta mañana, en América Latina, en Brasil, entrando a la segunda, o más bien dicho, entrando a la última semana de campaña antes de la segunda vuelta, Lula da Silva encabeza las encuestas e intenta contrarrestar campaña de terror lanzada por sectores de las iglesias evangélicas que apoyan a Bolsonaro. En Bolivia, ex ministro del gobierno de facto que presidiera Jeanine Áñez admite acciones criminales en un tribunal de Miami. En Chile, el tercer aniversario del estallido social volvió a poner en el tapete de la discusión los temas pendientes que sigue demandando la ciudadanía. Y en materia internacional, fuera de América Latina, la guerra en Ucrania, Moscú declara ley marcial en territorios que ha anexado. En el Reino Unido hay una crisis política que ha terminado con el breve gobierno de la ahora ex primera ministra Elizabeth Truss. Los conservadores deberán elegir su nuevo líder la próxima semana, pero la oposición pide que haya elecciones generales. En Italia, el gobierno de extrema derecha queda instalado luego que el presidente de la República le pidiera a Giorgia Meloni que lo forme. Y yendo a materia nacional, ahora aquí en Canadá, bueno, podría haber buenas noticias en la forma de rebaja de servicios de teléfonos móviles luego de un dictamen de la CRTC. Y en Quebec, el premier François Legault dio a conocer su nuevo gabinete. Esto fue entonces esta semana también. Y en Montreal se estudiará un nuevo sistema para hacer que los motoristas paguen por utilización de calles y caminos. Y en la revista de la semana se analizará el carácter agridulce del aniversario número 3 del estallido social chileno.
Tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre.
cantar a la que a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. De ti te llevo en la sangre. Si una vez me fui fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Y busco de dónde vengo, y aquí está mi raíz.
Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, las personas que sueñan.
Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra.
Traigo mi raíz.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. En Brasil, justo a una semana de la segunda vuelta de la elección presidencial, la campaña se ha hecho más dura y uno de los sectores claves sería el de los evangélicos, un grupo que ha tenido un considerable crecimiento en los últimos años. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del 30 de octubre, lanzó una carta a los evangélicos en la que se comprometió a mantener la libertad de culto y religión, a reforzar el papel de la familia y a no interferir políticamente en el uso de la fe. De cara a la segunda vuelta, se trata de un sector de la sociedad que mayoritariamente vota por Jair Bolsonaro. De ahí que haya sido importante también para Lula el tratar de contrarrestar la verdadera campaña de terror que la derecha ha instalado en relación a cómo un eventual gobierno de Lula se relacionaría con ese sector religioso, que tampoco es tan homogéneo como la derecha lo presenta. El líder de los del Partido de los Trabajadores, el PT, quien aspira a su tercer mandato, dijo en su misiva: "Les puedo asegurar que mi gobierno no adoptará cualquier actitud que hiera la libertad de culto y plegaria o cree obstáculos al libre funcionamiento de los templos". Lula salió así al paso de las fake news difundidas en los últimos meses por el bolsonarismo, las cuales acusan falsamente a Lula de una presunta intención de cerrar iglesias en caso de vencer en la segunda vuelta del próximo domingo. Sin citar directamente a Bolsonaro, el antiguo sindicalista denunció en la carta el uso político de la fe con fines electorales y recalcó que su gobierno jamás usará símbolos de su fe para fines políticos partidarios. Si el pastor quiere hacer política, que vaya a la calle, pero no puede ir a la iglesia, aseguró Lula durante su discurso ante un centenar de evangélicos reunidos en un hotel de Sao Paulo. Aunque es un declarado católico, Lula, que gobernó entre 2003 y 2010, también manifestó su respeto y admiración por la fe de los evangélicos e insistió en la importancia de la familia, una de las principales banderas del líder de la ultraderecha brasileña, férreo defensor de los valores cristianos y la agenda conservadora. "La familia para mí es algo sagrado", subrayó Lula, acompañado por algunos correligionarios evangélicos, como la diputada electa y exministra Marina Silva. "Nuestro proyecto de gobierno tiene compromisos con la vida plena en todas sus fases. Para mí la vida es sagrada, obra de las manos del Creador, y mi compromiso siempre fue y será con su protección", señaló el expresidente. Sin embargo, hay un tema sobre el cual pueden subsistir diferencias importantes, al menos con el sector más extremo de las iglesias evangélicas. Se trata del aborto, que actualmente es permitido en Brasil en algunos casos amparados por la ley, como violación o riesgo para la vida de la madre. Al inicio de la campaña, Lula había afirmado que las mujeres pobres mueren intentando hacer un aborto, porque es prohibido, pero la madame puede ir a hacerse un aborto en París o elegir Berlín, cuando la verdad es que debería ser una cuestión de salud pública para que todo el mundo tenga derecho, declaró entonces Lula. Esas declaraciones han sido aprovechadas a lo largo de la campaña por los movimientos de extrema derecha, quienes han arremetido contra Lula al calificarlo en forma peyorativa de comunista y enemigo de los valores cristianos. Entre tanto, el ex ministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, Arturo Murillo, se declaró culpable por corrupción y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y elementos antidisturbios que se utilizaron para reprimir las protestas que siguieron al golpe contra el expresidente Evo Morales. Sentado en un banquillo en Miami, Murillo reconoció que desvió 2.3 millones de dólares del Banco Central de Bolivia a cuentas privadas en Estados Unidos. El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, señaló a los medios locales que el juicio contra Murillo, que lleva adelante la Corte del Distrito Sur de Florida, demorará entre 3 y 6 meses para dar una sentencia que puede ser superior a los 5 años de cárcel. En tanto, la defensa de Murillo, quien fue detenido en mayo de 2021 en Estados Unidos, busca llegar a un acuerdo que evite la extradición y pueda permanecer en suelo estadounidense, alegando condición de perseguido político. En Bolivia lo vamos a esperar en cuanto cumpla su condena con las acciones legales que tenemos, aseguró por su parte el procurador general de Bolivia, confiando que la estrategia de la defensa del encargado de la seguridad interna del país y segunda autoridad en importancia del gobierno de facto, fracase. Ese dinero, que podría haber sido destinado para bienes de salud, ha sido destinado para corrupción, criticó Chávez sobre la responsabilidad asumida por el golpista. Murillo aprobó un giro del Banco Central de Bolivia por 5.6 millones de dólares para la empresa estadounidense Bravo Technical Solutions, cuando la empresa había adquirido los materiales en una compra a la brasileña Condor por 3.3 millones de dólares. El daño económico para el Estado boliviano fue de 2.3 millones de dólares que Murillo repartió en 582 mil dólares para Sergio Méndez, quien era su jefe de gabinete durante el gobierno de facto, y el resto fue enviado a las cuentas de 3 estadounidenses, Philip Lichtenfeld, Brian y Luis Bergman, además de Sergio Méndez Mendizábal. El actual ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, calificó a la banda de Murillo como un clan mafioso. Entre tanto, en Chile, este pasado martes se cumplieron 3 años desde el inicio del estallido social de 2019, que en su momento puso en jaque al gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera. El actual presidente, Gabriel Boric, recordó la fecha haciendo hincapié en que la mayor parte de las demandas levantadas por un amplio segmento de la población chilena aún permanece insatisfecha. El martes y algunos de los días siguientes vieron algunos incidentes violentos tanto en Santiago como en otras ciudades del país. Estos incidentes fueron principalmente motivados por acción de elementos del Lumpen, infiltrados entre los manifestantes y que procedieron al incendio de buses, destrucción de bienes públicos y saqueos a tiendas y supermercados. También, en muchos otros casos, hubo un desmedido actuar represivo por parte de la policía, lo cual también fue denunciado. En nuestra sección, la Revista de la Semana, analizará en más detalle el balance de estos 3 años desde el inicio del estallido social. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos. Porque guardo sueños, caricias y besos. Porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. No se rompa la noche, que no llegue la mañana. No se rompa la noche, que no llegue la mañana. Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana. Que sea una noche eterna, una noche larga, larga. Tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos. Porque guardo sueños, caricias y besos. Porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.
Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. El foco noticioso esta semana se centró en el Reino Unido, donde se ha desatado una crisis política de envergadura. A 24 horas de decir que era una luchadora y no alguien que se bate en retirada, la ahora ex primera ministra Liz Truss tiró la toalla. Con el anuncio de su renuncia en las puertas del número 10 de Downing Street, Truss se convirtió en la primera ministra que menos tiempo duró en su gobierno en la larga historia de ese país. Asumí con una visión de país de bajos impuestos y alto crecimiento que podía aprovechar las ventajas que nos daba el Brexit, pero reconozco que dada la situación no puedo cumplir con este mandato, por lo que he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle mi dimisión como líder del Partido Conservador, dijo Truss. La desintegración de los conservadores es completa. El viernes de la semana anterior, Kwasi Kwarteng y este miércoles Suella Braverman se habían convertido en el ministro de Finanzas y la ministra del Interior que menos habían durado en su puesto en la historia. Truss se suma a este récord. La breve permanencia de Liz Truss como primera ministra había sido objeto de una irónica apuesta por parte del diario londinense Daily Star, que en la vitrina de sus oficinas había colocado una lechuga iceberg sin refrigeración con el titular de ¿quién duraría más? ¿Truss como primera ministra o la lechuga? La lechuga ganó. Esto ha llevado a que Liz Truss, que se había declarado admiradora de Margaret Thatcher, conocida como la dama de hierro, ahora se la apode como la dama de la lechuga. Las ironías en medio de esta seria crisis que afecta al Reino Unido, con una inflación desatada y la libra perdiendo su valor, no terminan allí. Los conservadores deberán ahora elegir al sucesor de la renunciada primera ministra el viernes 28 de octubre y desde ya se barajan algunos nombres para el puesto. Rishi Sunak, que fue el anterior contendor en la elección interna, sería un candidato con muchas posibilidades. Penny Mordaunt, que en la elección interna anterior no alcanzó los votos suficientes, también es candidata, o sería candidata. Kemi Badenoch, del ala más derechista del partido, sería otro candidato. Pero el candidato sorpresa podría ser el ex primer ministro Boris Johnson, quien se vio forzado a renunciar en medio de varios escándalos. Curiosamente, podría tener mucho apoyo popular y él mismo, que se hallaba de vacaciones en República Dominicana, las interrumpió para volver de inmediato a Londres. Si bien los conservadores tienen una amplia mayoría en el Parlamento británico, la magnitud de la crisis hace que la oposición y muchos sectores a nivel de popular demanden que se consulte directamente a los electores. El mensaje del laborista Sir Keir Starmer, que lleva 30 puntos de ventaja a los conservadores en las encuestas, reflejó una sensación generalizada de hartazgo que alcanza también a muchos Tories. El Partido Conservador no tiene un mandato para gobernar. Después de 12 años de fracaso, el pueblo británico merece algo diferente a esta puerta giratoria del caos. Las crisis las crea Downing Street y las padece el pueblo británico, señaló Starmer. Entretanto, en el escenario de la guerra en Ucrania, el presidente Vladimir Putin impuso este miércoles la ley marcial en los 4 territorios ucranianos anexados por Rusia y las autoridades de ocupación empezaron a evacuar a los civiles de la estratégica ciudad de Jersón ante el empuje de la contraofensiva ucraniana, informó la agencia AFP. He firmado un decreto para imponer la ley marcial en las 4 entidades anexadas a fines de septiembre en el sur y el este de Ucrania, dijo Putin en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, refiriéndose a las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla. La ley marcial rusa permite reforzar el poder militar, aplicar toques de queda, limitar desplazamientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y detener a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas. Por su parte, Israel anunció este miércoles que no cambiará su posición de no enviar armas a Ucrania, pese a reconocer que Irán suministra drones suicidas a Rusia, pero indicó que sí podría proporcionarle un sistema de alerta temprana para salvar vidas. Nuestra política con respecto a Ucrania no cambiará. Seguiremos apoyando y estando del lado de Occidente, pero no proporcionaremos armamento, dijo el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, en una reunión informativa con los embajadores de la Unión Europea. La postura israelí ha motivado múltiples reclamos por parte del propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de raíces judías, quien ha mostrado su indignación por no haber recibido el armamento solicitado a Israel, en particular su eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Entretanto, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, convocó este viernes a la líder de los ultraderechistas, hermanos de Italia, Giorgia Meloni, para encargarle formar gobierno tras ganar las elecciones del 25 de septiembre. Meloni, de 45 años, será la primera mujer en recibir esta responsabilidad en la historia democrática del país. Mattarella le encargará, o más bien dicho, ya le encargó la formación del gobierno que constituirá junto a sus socios de coalición Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga, y Silvio Berlusconi, de la conservadora Forza Italia, repartiéndose los ministerios y otros cargos. Para la puesta en marcha oficial del gobierno de Meloni, esta deberá someterse a la investidura en las dos sedes del Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados, un mero formalismo, ya que su coalición tiene una amplia mayoría en ambas ramas del poder legislativo. Y a continuación un nuevo tema musical. Vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. En una decisión muy esperada, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones ha establecido las condiciones de una política destinada a aumentar la competencia y reducir los precios de los servicios móviles inalámbricos. La decisión, hecha pública el miércoles, regirá el próximo régimen de operadores móviles virtuales, OMV, en Canadá, que permitirá a los operadores regionales comprar acceso masivo a las redes tradicionales a precios mayoristas durante 7 años mientras construyen las suyas propias. El ente regulador no ha fijado tarifas específicas. Sin embargo, los operadores tradicionales deben iniciar negociaciones de buena fe con los operadores regionales previa solicitud. Si las empresas no consiguen llegar a un acuerdo sobre las condiciones comerciales, la CRTC supervisará un proceso de arbitraje de tarifas. Estamos un paso más cerca de aplicar nuestra política que permitirá a los proveedores regionales ofrecer servicios inalámbricos en zonas donde la competencia es limitada, dijo Ian Scott, presidente de la CRTC. La CRTC dijo que los precios de los móviles en Canadá, a menudo etiquetados como algunos de los más altos del mundo, ya han estado bajando en los últimos años, con el costo mensual promedio de un paquete móvil de 5 GB cayendo un 11% entre 2016 y 2021. Pierre-Carl Péladeau, director general de Quebecor Inc., con sede en Montreal, que ha estado presionando para que el régimen de OMBs ayude a la filial Videotron a establecer una huella inalámbrica fuera de Quebec, dijo que la última decisión de la CRTC solidifica la capacidad de Videotron para lanzarse. En la actualidad, el mercado de la comunicación inalámbrica está dominada por tres empresas mayores: Bell, Rogers y Telos. La medida anunciada por la CRTC podría permitir que, además de Videotron, otras empresas que ahora operan en solo algunas provincias o con limitada presencia nacional puedan ofrecer servicios, aumentar la competencia y, eventualmente, tener como resultado una baja en las tarifas de los teléfonos móviles. Pero en esto más vale no hacerse muchas esperanzas. Entre tanto, en nuestra provincia, después de ganar una mayoría dominante a principios de este mes, François Legault juró su cargo de premier el martes y presentó su nuevo gabinete el jueves por la tarde en la histórica Sala Roja de la Asamblea Nacional en Ciudad de Quebec. El gabinete cuenta con 30 miembros, 14 mujeres y 16 hombres. Durante su primer mandato, Legault formó un gabinete de 26 miembros compuesto por 13 hombres y 13 mujeres. Uno de los ministerios claves para las comunidades étnicas es el que tiene que ver con la inmigración, tema controvertido en Quebec luego de las cuestionadas declaraciones de quien ocupara el cargo antes de la elección, Jean Boulet. Christine Fréchette, una cara nueva, elegida este año para representar a la circunscripción de Saint-Guinée, se encargará de la difícil cartera de inmigración, francización e integración. Los demás ministros serán Transporte y Movilidad Sostenible y Vicepremier Geneviève Guilbeault, Finanzas, Relaciones con los quebequenses de habla inglesa, Éric Girard, Presidenta del Consejo del Tesoro, Sonia Lebel, Salud, Christian Dubé, Economía, Innovación, Energía, Desarrollo Económico Regional, Región de Montreal, Pierre Fitzgibbon, Trabajo, Jean Boulet, Educación, Bernard Drainville, Enseñanza Superior, Pascal Derry, Medio Ambiente, Cambio Climático, Fauna y Parques, Benoît Charette, Empleo, Catherine Champagne Jourdain, Justicia, Simon Jolan Barrett, Asuntos Municipales, André Laforet, Cultura, Comunicaciones, Juventud, Matthew Lacombe, Relaciones Internacionales, Francofonía, Mujeres, Martin Biron, Lengua Francesa, Relaciones con el Resto de Canadá, Laicidad, Jean-François Roberge, Deportes, Isabel Charret, Servicios Sociales, Lionel Carman, Turismo, Caroline Prue, Agricultura, Pesca, Andrés Lamontagne, Personas Mayores, Sonia Bélanger, Relaciones con las Primeras Naciones y los Inuit, Ian Lafrenière, Seguridad Pública, François Bonardel, Solidaridad Social y Acción Comunitaria, Chantal Rouleau, Vivienda, France-Hélène Duranceau, Infraestructuras, Jonathan Julien, Ciberseguridad, Eric Kerr, Recursos Naturales y Bosques, Maite Blanchet Vecina, Ministro Económico Junior, Lucha contra el Racismo, Christopher Skeet, y Familia, Suzanne Roy. En otro orden de cosas, la Comunidad Metropolitana de Montreal está estudiando la posibilidad de sustituir el impuesto sobre la gasolina por un peaje por kilómetro para los automovilistas que circulen por la región. En un comunicado emitido el jueves, la MMC dijo, en respuesta a una petición del Comité Ejecutivo, que llevará a cabo un estudio de viabilidad sobre la mejor manera de poner en marcha una tasa por kilómetro recorrido en la región. según el gobierno regional. Es necesaria una nueva tasa porque el impuesto sobre la gasolina se ha convertido en un ingreso decreciente, ya que cada vez más personas compran coches eléctricos. La recaudación del impuesto sobre la gasolina se está reduciendo en torno al 0.6% anual desde 2017. Los municipios tienen que prepararse para una reducción de los ingresos del impuesto sobre la gasolina en los próximos años, dijo la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, que también es la presidenta de la MMC. Añadió que la red de infraestructura de transporte necesita urgentemente nuevas fuentes de ingresos para pagar tanto su mantenimiento como su funcionamiento cotidiano. Si no se encuentra una nueva fuente de ingresos, los usuarios, los municipios y el gobierno provincial tendrán que pagar más por el sistema. En la actualidad, los automovilistas solo pagan alrededor del 5% del costo del funcionamiento de la red, una cifra que sigue disminuyendo. En noviembre se convocará un concurso público para que una empresa realice un estudio de viabilidad en enero. La MMC espera que el informe final esté listo en agosto. El estudio analizará las diferentes tecnologías disponibles, el mejor método para grabar a los usuarios de las carreteras y el efecto financiero sobre los usuarios, así como el impacto medioambiental. La empresa elegida tendrá que presentar una propuesta tras analizar los distintos escenarios, en la que también se examinará el costo de la implantación de dicho gravamen. El trabajo formará parte de un proyecto que está llevando a cabo la provincia para financiar la movilidad sostenible, para el que la MMC ya ha hecho recomendaciones. Una tasa por kilómetro recorrido es una de las opciones que el MMC señaló en un informe de 2019 como forma de financiar de forma más eficiente y equitativa el sistema de transporte público. En 2013, el Centre Interuniversitaire de Recherche en Análisis de Desorganización, CIRANO, también publicó un informe sobre la tarifa, afirmando que tendría un mejor impacto, o más bien dicho, un menor impacto, en el costo de los desplazamientos y que, a largo plazo, sería la mejor forma de generar fondos. También se considera una forma justa de imponer peajes a los conductores. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Cuando vuelvas otra vez, cuando vuelvas otra vez, cuando vuelvas otra vez, te lo juro por mi amor, voy a darte el beso aquel que tu boca me inspiró. Por favor, yo jamás te escribiré, así me muera de dolor. En la magia del sueño se hará presente tu mirada,
y en mi viejo cuaderno quedará el verso sin final.
Sin final.
quisiera hacer lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No me da cambio, Hilario, que está el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? Porque vale mucho. ¿Y cómo lo sabe? Porque está muy claro. ¿Por qué está tan claro? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está de jefe? Yo quiero bailar un son y no me deja Lucía. Yo que tú no bailaría, porque está triste Ramón. ¿Por qué está tan triste? Porque está malito. ¿Por qué está malito? Porque tiene anemia, porque come poco, porque come poco, porque está muy triste. Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo. ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué está fichado? ¿Por qué lo ficharon? ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué lo metieron? ¿Por qué roba mucho? ¿Por qué roba tanto? ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel, hablarle y decirle hola.
No le has visto la pistola, deja esa vaina, Javier.
¿Por qué la pistola?
¿Por qué tiene miedo?
¿Por qué tiene miedo?
¿Por qué no se fía?
¿Por qué no se fía? No se entera.
¿Por qué no le habla?
¿Por qué no le habla?
Por llevar pistola.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está de jefe? Eso mismo fue.
La revista de la semana. Chile, un aniversario agridulce. Este pasado martes, Chile fue escenario de diversas manifestaciones conmemorando el llamado estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, cuando una movilización estudiantil en protesta por el alza del transporte público escaló en una masiva demostración de descontento popular que por momentos llegó a amenazar la estabilidad misma del gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera. Aunque en sus inicios el movimiento no tuvo una conducción ni objetivos muy claros, más allá de la coyuntura del alza del transporte, Poco a poco se fue articulando una plataforma que incluyó demandas por una educación de calidad, eliminación del actual sistema de administración privada del sistema de pensiones, mejoramientos al servicio de salud y la que fue eventualmente la exigencia fundamental, la creación de una nueva constitución por medios democráticos que sustituyera a la impuesta por la dictadura de Pinochet en 1980 y que sigue en vigencia en Chile, aunque con algunas reformas menores que no han alterado su esencia. La articulación de estas demandas, sin embargo, no fue resultado de la acción conductora de partidos políticos ni de sindicatos, sino más bien el producto de una movilización desde la base misma de la sociedad, con actores provenientes de sectores como el movimiento estudiantil, el Comité por la Eliminación del Sistema Privado de Pensiones, el feminismo y organizaciones por los derechos de las minorías sexuales y agrupaciones de apoyo a las minorías indígenas, especialmente los mapuches. Fue un movimiento masivo, espontáneo y sin una conducción identificable. De alguna manera, esta característica fue su principal fuente de fortaleza, ya que le permitió movilizar a cientos de miles de personas a lo largo del país, con su manifestación más emblemática ocurrida el 25 de octubre, cuando 1 millón de personas marcharon pacíficamente en las calles de Santiago. Hasta el propio presidente Piñera entonces debió admitir la magnitud del descontento popular. Sin embargo, esa característica ha sido también su debilidad, que quedó de manifiesto en el tiempo que siguió al estallido y en especial en lo que debió haber sido su resultado más concreto, la redacción y aprobación de una nueva constitución. Como es sabido, el proceso de creación de la nueva constitución, si bien se hizo en el marco más democrático jamás ocurrido en toda la historia de Chile, por otro lado, tuvo también muchas fallas que contribuyeron a su eventual rechazo por la ciudadanía, aunque la causa principal de esa derrota fue la campaña montada por la derecha y los medios de comunicación para desacreditar el proyecto constitucional. La carencia de una conducción política se expresó también en que, sea por infiltración policial en algunos casos, o más habitualmente por una creciente presencia del lumpen, las manifestaciones que siguieron en los años posteriores, incluso durante parte de la pandemia, estuvieron plagadas por irracionales actos de violencia. Estas acciones condujeron a que amplios sectores de la población, manipulados además por los medios de comunicación y las redes sociales, terminaran asociando la legítima protesta ciudadana con reprobables actos delictuales. Estos actos se repitieron incluso en la reciente conmemoración de esta semana, aunque en una medida menor a la de años anteriores. Pero esas acciones ciertamente contribuyen a desacreditar las movilizaciones, especialmente en momentos actuales, cuando el gobierno izquierdista de Gabriel Boric trata de impulsar medidas que satisfagan esas demandas. El propio Boric dejó en claro en un discurso esta semana que no se puede ignorar el porqué de ese estallido social de hace 3 años y, por tanto, tampoco se puede ignorar que esos problemas aún siguen vigentes. El propio gobierno actual, formado por una coalición de sectores izquierdistas y centroizquierdistas, ha presentado propuestas destinadas a resolver algunos de los problemas que llevaron al estallido social de 2019. Sin embargo, carente de mayoría en el Congreso, esas medidas pueden ser bloqueadas, algo que, si ocurre, podría desencadenar un nuevo estallido social. La conmemoración, pues, ha sido agridulce. El principal de los objetivos de la revuelta popular no se logró, una nueva constitución redactada de modo democrático y con un tinte progresista. Al mismo tiempo, las fuerzas políticas de izquierda se han visto debilitadas y la iniciativa parece haber pasado a manos de la derecha. En la calle, por otro lado, el justo movimiento de protesta social ha sido a veces secuestrado por elementos del lumpen, cuya principal meta es destruir bienes que sirven a toda la comunidad, como semáforos y buses, y saquear negocios. Lo único valioso es que en la base popular aún perdura el espíritu rebelde que llevó al estallido social de 2019, solo que por ahora el panorama se ve muy confuso y sin una dirección clara. The Weekly Review, Chile, a bittersweet anniversary. This past Tuesday, Chile was the scene of various demonstrations commemorating the so-called social explosion initiated on October 18, 2019, when a student mobilization in protest against the public transportation hike escalated into a massive demonstration of popular discontent that at times came to threaten the very stability of the government of then-President Sebastián Piñera. Although in the beginning the movement did not have a very clear direction or objectives beyond fighting the increases in transit fares, it gradually articulated a platform that included demands for quality education, elimination of the current system of private administration of the pension system, improvements to the health service, and what was eventually the fundamental demand, the drafting of a new constitution by democratic means, replacing the one imposed by the Pinochet dictatorship in 1980 and still in force in Chile, although with some minor reforms that have not altered its essence. The articulation of these demands, however, was not the result of the leadership of political parties or trade unions, but rather the product of mobilization from the grassroots with actors from sectors such as the student movement, the Committee for the Elimination of the Private Pension System, feminist groups, and organizations for the rights of sexual minorities and groups supporting indigenous minorities, especially the Mapuche. It was a massive movement, spontaneous and without identifiable leadership. In some way, this characteristic was its main source of strength, as it allowed it to mobilize hundreds of thousands of people throughout the country, with its most emblematic demonstration occurring on October 25th, when 1 million people marched peacefully in the streets of Santiago. Even President Piñera himself then had to admit the magnitude of popular discontent. However, this characteristic has also been its weakness, which became evident in the time that followed the outbreak, and especially in what should have been its most concrete result, the drafting and approval of a new constitution. As it was known, the process of creating the new constitution, although it was carried out in the most democratic framework ever in the history of Chile, also had many flaws that contributed to its eventual rejection by the citizenry, although the main cause of this defeat was the campaign mounted by the right wing and the media to discredit the constitutional project. The lack of political leadership was also expressed in that, either by police infiltration in some cases, or more usually by a growing presence of the Lumpen, the demonstration that followed in the following years, even during part of the pandemic, were plagued by irrational acts of violence. These actions led broad sectors of the population, manipulated by the media and social networks, to associate legitimate citizen protest with reprehensible criminal acts. These acts were repeated even in the recent commemoration of this week, although to a much less